Surofona, radio online latinoamericana de artes electrónicas.
Si te digo surofona, ¿en qué pensás?
Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Surofona, radio online latinoamericana de artes electrónicas, desde el Teatro Fundadores en la ciudad de Manizales, en el marco del Festival Internacional de la Imagen de esta ciudad. Hoy 11 de mayo, siendo las 4 de la tarde aquí en Colombia. Estamos con Gerardo Gabriel de la Vecchia, Claudia González Godoy, Daniel Cruz y quien les habla, Bernardo Piñero.
Bye. una chica que habla con acento del sur o con modismos del sur o con...
sonidos muy espectaculares.
Radio de Fona me suena a sonido. La emisión de sonido sur no sabría por qué, pero algo era la emisión de sonido. Yo lo veía para un instrumento musical. No, pero me suena a eso.
Sea una familia de instrumentos, pero sigo sin saber qué es sur, a qué connota.
Un sonido del sur.
La surofona es una sustancia que elimina todo mal pensamiento y puede ocasionar verdaderas noches divertidas.
El grupo de naciones no alineadas así han estado surcando el aire de nuestra patria.
Señores delegados, así han estado surcando el aire de nuestra patria. Envió nuestra patria. Al grupo de naciones no alineadas, hacía.
Lo primero que pienso es que es una palabra inventada, no creo que sea una palabra real.
Surófona, personas con seguridad.
Acabamos de escuchar un secuenciador de los himnos latinoamericanos en progresión numérica.
A continuación, entonces, vamos a escuchar un paisaje sonoro grabado en 2007 en la ciudad de Cusco, Perú, en el marco de la ceremonia Señor de Coyoriti, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en una fiesta que se realiza entre los meses de mayo y junio, según el año que toque.
Surófona, radio online latinoamericana de artes electrónicas.
Ceremonia.
Señor de Coyoriti. Cusco, Perú.
Thank you.
Surófona, radio online latinoamericana de artes electrónicas.
Para mí la surófona es un instrumento como, no sé, como la trompeta, el saxo, cosas, algo así.
Hola, hola, ¿es Fidel? No sé. Ay, Fidel, estaba con la barba larga.
Quisiera terminar para rendirle también un homenaje a mi viejo y a mi vieja, ¿no? Que ellos dos son los que van al supermercado, que le dicen cosas, que ellos no entienden mucho de enfermería, como cualquier hijo de vecino, y sin embargo le dicen cosas a la gente, a veces gente mala, y
aguantan todo.
Y aguantan todo, y no quiero que me los maten. Por eso digo que a vos, papi, a vos, mamá, los amo con todo mi alma, y bueno, el beso de Susana, mi beso, y a Claudia, las amo.
Ay, mi amor.
Amor, que nadie se olvide que yo amo al Che, amo a Fidel.
¿En qué pensás?
Pero soy argentino.
Si te digo surófona, ¿en qué pensás?
Vamos a escuchar un registro de la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, paisaje sonoro registrado en el marco de una protesta, una manifestación social para pedir terminar con ajuste en la distribución de presupuestos, distintas secciones, sectores sociales. El 1 de mayo, que es el Día de Trabajador.
O sea, nosotros somos pueblos hermanos, absolutamente. Chile y Argentina tenemos historias tan parecidas, tenemos una lucha en común, nos liberamos de alguna manera mutuamente. Entonces, de ahí para adelante es que tenemos que ser conscientes de eso. Y en cuanto a la globalización, yo creo que los enemigos, y no quiero ser burdo, pero me entenderán cuando hablo de los enemigos, refiriéndome, por ejemplo, a las grandes compañías transnacionales, a Monsanto, a los transgénicos, a las mineras que vienen y despojan de recursos a los pueblos y a sus tierras, son potencia a nivel mundial, que tienen ejes muy claros y que tienen maneras de moverse a una escala inimaginable. Y la única manera que nosotros como pueblos hermanos le podamos hacer el peso es también haciendo yunta. Una profesora de Perú que trajo el método Suzuki, que es una manera muy bella, muy distinta de enseñarle la música a los niños a través del juego, a través de la imitación y a través de pasarlo bien tocando, o sea, sin ese concepto del conservatorio como del rigor, sino que simplemente de lanzarse a vivir la música. Es tan lamentable que el verbo en castellano sea tocar, porque la música en casi todos los otros idiomas se juega. En turco es bonito que la música se roba. Creo que la música no se toca, la música se vive, se juega, se siente, tantas cosas. Yo creo que finalmente remite a una cosa muy física, remite a una vibración. Y puede que me delate como muy hippie, digamos, pero no lo digo en un afán superficial. Realmente la música es una vibración. Y cuando uno se mete en ese mundo, alcanza un estado de conciencia así muy distinto, muy alterado, y que tiene un poder muy grande hacia uno mismo, pero también todos los demás. O sea, a mí me ha pasado tantas veces de ir a un concierto y de salir absolutamente transformado. No necesariamente porque alguien dijo algo, porque se tocó un tema de alguna contingencia, simplemente por el poder de resonancia que tiene el hacer música, que tiene esa capacidad de transformarnos, de alinearnos, de hacernos ser mejores personas.
Ahora vamos a escuchar una pieza realizada a partir del paisaje sonoro capturado en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Vicente López, una ciudad al norte del Gran Buenos Aires que linda con el Río de la Plata.
recibo con un fuerte aplauso. Esos son los rebeldes de Florida. ¡Ahí estamos!
Entonces estoy en la música desde muy chiquita y justamente siempre me preocupó el tema de los colores, de los sonidos, del subtexto, de la... Y una vez que estuve en el mundo de la música, yo entré en el mundo más fascinante, porque incluso los maestros que me rodeaban eran maestros que amaban el arte. Los maestros de literatura, eran de español, de matemática, de física, incluso la física que yo daba era física acústica. O sea, era un mundo rodeado de cultura. Entonces un poco también yo me fui valiendo de esas herramientas, que eran las herramientas que me fue dando la posibilidad de estar en un conservatorio, de estar en una escuela de arte, donde además luego compartía con alumnos de teatro, de ballet, de artes plásticas, de variedades, y eso es un mundo, o sea, y ahí empezó toda mi búsqueda. Incluso mis primeras canciones son mucho más teatrales, en cuanto a los textos, son mucho más teatrales, porque en esa época hacía música para teatro, trabajaba en obras de teatro, y un poco eso fue lo que también me hizo a mí la necesidad de componer.
Poco encontrar una identidad juntándola con lo que sonaba en todas partes, porque lo que nosotros tenemos al sur es un poco como decía Fito Páez, viste que tenemos nosotros tenemos Piazzolla y tenemos a Troilo y tenemos a Gardel y bueno, y además tenemos a Charlie Parker y a Miles Davis, o sea, tenemos la ventaja de tener las dos cosas. Y en un punto tiene que ver con eso, ¿no? Creo que hay un aprecio por el tropicalismo, por eso yo digo subtropicalistas, como una suerte de homenaje, un guiño a realmente esa gente que juntó de muchas culturas algo. Y tenemos lo que conocemos todos, que es el lenguaje universal del rock, ¿no? Por eso salen bandas como Café Tacuba en México, ¿no? O bandas como fue acá, La Bersuit y otras bandas que han juntado el lenguaje de un folclore propio con un lenguaje rockero. Bien que lo conocemos todos.
La América es tan enriquecedora de por sí que hay sonidos que a uno le atrapan. Yo llegué a Perú y cómo es posible donde en ese momento día, por ejemplo, Paco de Lucía descubrió el cajón. Pero día a día se toca el cajón de una manera que sale de Perú. Cuando nosotros en Cádiz, por ejemplo, en España, hacemos el compás de... ¿No? Que son tanguillos. Aquello duro antiguo que en tanto en Cádiz dieron que hablar, que olvidaba la gente, ¿no? Pues allí hacen rum, pum, pum. Déjame que te cuente, limeña, ¿no? Lo empecé a descubrir la primera vez que fui allí con el bailón, Chabuca Granda. Sobre todo a mí me sorprende por qué es tan enriquecedor. ¿Qué es lo que no haría nunca con la música latinoamericana? Por ejemplo, cuando hablamos de México, tierra que yo amo,
arqueólogo de la palabra, viste que Burgás, la etimología bajo el significado de la palabra y sonoridad. En la canción es conjugar sonoridad con sentido. Y a veces encontrás una palabra que suena bárbaro, viste, suena musical, pero no es la palabra. Yo hago una lucha, viste, interna también por llegar a la simpleza, que a veces también asusta. A veces lo simple lo asusta a uno, ¿no? Creo que ahí hay como una coincidencia de amigar las culturas en uno, ¿no? Creo que ahí hay como una coincidencia de amigar las culturas en uno, ¿no? Y tener un raye con eso y también la cosa de apreciar un poco la música de Brasil tiene que ver con la teoría de la antropofagia que tenían los tropicalistas, ¿no? La generación de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Tom C, todos esos grosos, que realmente decían, bueno, vamos a juntar de todas las culturas para hacer una gran cagada propia, ¿no? Y era eso, ¿no? Era un poco encontrar una identidad juntándola con lo que sonaba en todas partes. Lo que nosotros tenemos al sur es un poco como decía Fito Páez, ¿viste? Que tenemos a Piazzolla y tenemos a Troilo y tenemos a Gardel.
Presidente Uribe,
bueno,
con quien yo tenía una buena relación, a pesar de nuestras diferencias, logramos, y yo me felicitaba siempre por eso. Lo lamento mucho. Pero Uribe me pidió que yo ayudara a mi DLE. Le dije, bienvenido Gabino, porque te conozco, nos tienen inventado desde hace como 20 años. Gabino y otro señor de la guerrilla del ELN, Antonio García, tratando de ayudar a un acuerdo de paz, a un, ¿cómo se llama? Ellos llaman un cese al fuego, a punto de lograrse diciembre, así lo creo. Eso se vino abajo, como dice Cristina, ¿por qué razón? Es una pregunta muy buena, ¿por qué razón de repente, también preguntaba Daniel, iba todo bien? Y de repente se pulverizó toda esa fuerza. Buena pregunta para buscarle respuesta, sin estar acusando a nadie, en lo personal o en lo particular. Bueno, Samper me acusó de que yo había comandado y le mandó un informe al doctor Caldera, porque Caldera era presidente venezolano. De entonces ustedes
deben recordar. Tenemos un denominador común.
A mí lo que me quedó fue pedir que me enjuiciaran. Yo fui a la corte marcial, no me recibieron. Dije, ábrenme un juicio. Y si me consiguen culpable, bueno, métanme cadena perpetua, aunque en Venezuela no existe, afortunadamente, esa pena.
Pero, Festival Solar de Barcelona.
Traición a la patria, yo soy un soldado. Me fui a Bogotá. Unos amigos me consiguieron allá una entrevista en un canal de televisión. Unos amigos militares colombianos. Todos militares colombianos. Hoy en retiro, la gran mayoría. Y recuerdo que yo me dirigí desde el canal de televisión al presidente Samper, le mandé un mensaje público, le dije, presidente, usted me está acusando de esto, yo estoy aquí en Bogotá, voy a pasar aquí unos 3 días, bueno, mande por mí, métame preso, pues, usted me está acusando. No me tocaron un pelo, reconociendo con ello una gran falsedad. Volví a Caracas con el honor intacto, porque era una cuestión de honor. Fui al Ministerio de Defensa, me presenté con un abogado que no me cobró un centavo, un buen abogado colombiano, así lo creo, Ernesto Amézquita. Él se ofreció e hizo un documento, un buen constitucionalista.
ahora vive en Venezuela, porque lo han amenazado de muerte no sé cuántas veces y se fue con su familia y está trabajando en Caracas, ejerciendo.
Dólares, euros reales,
fui a la Fiscalía General en Colombia, presenté a un fiscal, un documento, firmé, aquí estoy, soy Hugo Chávez Frías, me está acusando el presidente. Bueno, volví a Caracas, salvé el honor. Luego pasaron los años y yo llego a presidente. Y Ernesto Samper Pizano, lo conozco, lo conocí en alguna reunión. Creo que lo conocí en la toma de posesión de Uribe. Por cierto, conversamos un rato. Y luego él vino a Caracas y es un hombre de buen humor, de muy buen humor, de buen talante, el expresidente Samper. Y hubo lo que llaman química entre nosotros.
Señores delegados,
empezamos a echar chistes, recuerdo que estábamos ahí
buscando el aire de nuestra patria,
la posesión del presidente Uribe con una champaña. Vieron y pasó por el lado mío. ¿Cómo se llama?
Señor presidente.
Tom Shannon, uno de ellos. Me dijo, mira, levanto una mina. Le dije, los tuyos también. Porque a Samper hasta la visa se la quitaron, no estaba dormido cuando era presidente. Bueno, y le sembraron una vez cocaína en el avión. En el avión presidencial, ¿tú recuerdas eso? Tú no eras presidente todavía. A Samper le sembraron cocaína en el avión presidencial. El plan era, a lo mejor, detenerlo allá en Nueva York, porque él iba saliendo para la cumbre, una cumbre de Naciones Unidas.
Señor presidente, señores delegados. Así han estado surcando el aire de nuestra patria. Entendió nuestras razones.
Debe hacerse en forma que no deje dudas a nadie.
Al grupo de naciones no alineadas, así han estado surcando el aire de nuestra patria, surcando. Entendió nuestras razones. Entendió.
Debe hacerse en forma que no deje dudas a nadie. Forma.
Al grupo de naciones no alineadas.
Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación. De explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título: La receta del diablo.
Denominador.
Tenemos un denominador común. 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 Tenemos un denominador común.
Señor presidente. Tenemos un denominador. Señores delegados. Así han estado surcando el aire de nuestra patria, entendió nuestra razón.
Debe hacerse en forma que no deje dudas a nadie.
Al grupo de naciones no alineadas, así han estado surcando el aire de nuestra patria, surcando, entendió nuestra razón. Entendió.
Debe hacerse en forma que no deje dudas a nadie. Forma.
Al grupo de naciones no alineadas. Naciones.
Lo que acabamos de escuchar es una improvisación sonora del equipo de Radio Surófona durante la emisión, cuarta ya emisión de nuestra radio de audio experimental y entrevistas invitados desde el festival número 15 de Internacional de la Imagen de Manizales. Volvemos a agradecer a las autoridades del festival por el apoyo que han brindado, también el enorme apoyo que hemos recibido de la Radio Libre, como así también a todas las instituciones que hicieron posible que Radio Surófona participe de este festival. Y nuestra próxima emisión es en el día de mañana, nuevamente en el horario del mediodía, a las 12 horas de Colombia, 2 de la tarde de Chile y Argentina, y 11 horas de México. Esperamos que vuelvan a acompañarnos y seguramente ya mañana incorporaremos una nueva entrevista para todos ustedes.
Surófona, Radio Online Latinoamericana de Artes Electrónicas.
Tenemos un denominador común.